Hoy vamos a hablar de dos hechos históricos, uno más que otro, pero que son bien diferentes. Uno te afecta directamente al bolsillo, son los precios, que no dejan de subir y que seguro que lo has notado. El IPC está en su cota más elevada desde 1992, hace casi 30 años, cuando algunos ni siquiera habíamos nacido. Una situación que sufren las familias mientras Hacienda dispara sus ingresos. Así que vamos a explicar por qué y quién pierde y quién gana con la inflación. Y quien sí ha ganado indiscutiblemente es nuestro fútbol. Lo ha hecho gracias a Alexia Putellas, jugadora del Barça, primera española en ganar el Balón de Oro. Nada más y nada menos que 61 años después de que Luis Suárez obtuviera el único que tenemos. Así que vamos allá. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 30 de noviembre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Empezamos por la inflación. Los precios han subido un 5,6% en noviembre si comparamos este con el mismo mes del año pasado. El crecimiento se está acelerando, se acelera en la recta final del año, como vemos, con lo que eso implica en unas fechas de muchas compras, de mucha visita al supermercado y a las tiendas precisamente por la Navidad. ¿Y qué es lo que hay detrás de esta subida? De esta y de la que lleva produciéndose durante todo 2021. La pregunta se la dirigimos a mi compañera Alejandra Olcese, de la sección de Economía, que nos va a explicar hoy este tema.
Pues en concreto en noviembre los precios han subido, sobre todo en el segmento de los alimentos, que es una mala noticia de cara a la Navidad, y en los combustibles de vehículos, gasolina y gasóleos, pero en general la subida que se está viendo en los últimos meses es sobre todo por un encarecimiento de los productos energéticos, porque la demanda se ha recuperado mucho más rápido de lo que ha podido hacerlo la oferta, con lo cual se ha producido un encarecimiento de la energía. También se han producido cuellos de botella en las cadenas de suministros, que a su vez encarecen las materias primas y los materiales, y también ha habido problemas de transporte, los fletes, hay menos barcos de los que había antes, con lo cual fletar un barco con mercancía pues sale más caro. Todo esto ha sido la tormenta perfecta para que los precios suban.
En la compra lo puedes comprobar, en el pasillo donde está el aceite, que es uno de los productos que más se ha encarecido, como el azúcar, la cerveza o la fruta. Y ojo también al echar gasolina. La inflación es desde luego un fenómeno negativo para el bolsillo de los hogares, pero resulta positiva para la recaudación pública. ¿Por qué es esto así, Alejandra?
Bueno, pues es negativo para las familias porque obviamente si los precios suben tenemos menos poder de compra. De hecho, se calcula según Funcas que la pérdida de poder adquisitivo ronda ya los 9.000 millones de euros en todas las familias españolas. Pero sin embargo sí que es bueno para el sector público por el lado de los ingresos, no por el lado de los gastos, porque la recaudación aumenta al subir los precios, por ejemplo, de los productos que consumimos. Sube también el IVA por ser un impuesto indirecto, con lo cual el Estado recauda más. De hecho, hasta octubre la recaudación está como en 8.300 millones de euros por encima de la que había en 2019, que era un año prepandemia normal.
La recaudación sube, impulsada por la escalada del IPC, pero no todo le viene bien al sector público, a Hacienda, porque ese aumento de precios obligará a incrementar el gasto en las pensiones y en los sueldos de los empleados públicos. Empezamos por estos últimos, cuyos salarios no van desde luego a la velocidad de la inflación.
Bueno, en el caso de los empleados públicos no se ha pactado para ellos una subida conforme a la inflación promedio de este año, pero sí que en presupuesto se ha aprobado una subida del 2% de su sueldo para el año que viene, con lo cual, bueno, es para precisamente protegerles de esta pérdida de poder adquisitivo y se puede considerar que son un colectivo afortunado porque en el sector privado, por ejemplo, las subidas de sueldo que se están pactando por convenio en lo que va de año acumulan una subida del 1,5%, que se queda por debajo de la del sector público y muy lejos de la inflación. Y luego, por ejemplo, pues otros indicadores como el salario mínimo interprofesional ha subido un 1,6%, con lo cual la subida de los empleados públicos es bastante sustanciosa.
Y vamos con las pensiones. ¿Cuánto van a subir?
Van a subir un 2,5% en 2022 porque se va a utilizar por primera vez la media de la inflación interanual de los últimos 12 meses, o sea, desde diciembre de 2020 a noviembre de 2021. Si se confirma el dato de la inflación de noviembre, pues subirán un 2,5% y eso supone que el gasto por revalorizarlas el año que viene en ese porcentaje se va a incrementar en 3.500 millones para la Seguridad Social.
Así que pensionistas y funcionarios son los únicos blindados ante el alza del IPC. Pese a que España es un país de propietarios de casas, es la forma en la que viven más de 18 millones de hogares, sigue habiendo más de 3 que viven de alquiler. Y si hablamos de quién gana y quién pierde, los alquilados pierden con estos niveles de inflación.
En la mayoría de los contratos de alquiler, cuando existen cláusulas de revisión, casi siempre son conforme al IPC, con lo cual todos aquellos que ahora les toque revisar su alquiler conforme a la inflación, pues van a tener una subida considerable. Dependerá en qué mes les toque, porque normalmente se utiliza el último dato del IPC, pero si estimáramos con una subida promedio del 2,5, que es la que está viendo este año, si ponemos como ejemplo Madrid, donde el precio por metro cuadrado en la ciudad está en 14,8 euros según los datos de Idealista, pues si tenemos una vivienda de 90 metros, el precio del alquiler va a subir 396 euros al año por la subida del IPC, que es una subida considerable.
Y tan considerable, la verdad. Cerramos el apartado de los perjudicados y abrimos el de los beneficiados, que también los hay. ¿Quiénes son? Pues aquellas empresas y también aquellos hogares que estén endeudados.
Sí, a todos los endeudados la inflación les viene bien porque se alivia el peso de la deuda. Es fácil, si tú a mí me dejas hoy 10 euros y yo te los tengo que devolver dentro de un tiempo y durante este tiempo suben mucho los precios, cuando yo te devuelva los 10 euros vas a poder comprar mucho menos con ellos de lo que puedes comprar hoy, con lo cual se alivia para mí la deuda, pero tú vas a poder hacer menos con ellos.
Que los precios estén disparados puede llegar a afectar muy seriamente a la recuperación económica, no es ninguna broma. Y ante esto, en vista de cómo estamos, te pregunto, Alejandra, ¿hay alguna previsión de cuándo puede dejar de subir?
En general, todo el mundo se muestra bastante optimista y las instituciones y los expertos dicen que para 2022 tenemos que ir viendo cómo se modera la inflación. Es verdad que cada vez se empiezan a oír más advertencias de que a lo mejor se tarda más de lo previsto en que esta inflación se modere, pero bueno, en principio, a partir del año próximo, si la energía consigue contener los precios, si se recupera la producción y si no se producen efectos de segunda ronda, si no se traslada esa inflación a los salarios, deberíamos ver que el IPC va cayendo.
Sí, porque claro, lo que puede ocurrir es que entremos en un círculo vicioso, por lo que dices de los efectos de segunda ronda, por el que la inflación provoque una subida de los sueldos que provoquen a su vez una subida mayor de los precios y así entrar en una especie de espiral inflacionista de la que es bastante difícil salir. Llevamos todo este tiempo dándole vueltas a la inflación, pero ¿es siempre y en todos los casos negativa?
Bueno, ese es un debate complicado, pero en principio un nivel moderado de inflación es deseable. De hecho, el Banco Central Europeo, que tiene como objetivo la estabilidad de precios, se marca como referencia un 2%, porque es un crecimiento de los precios que permite el crecimiento económico y que, bueno, es deseable y sano para la economía.
Estás escuchando El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Et la vainqueur, le russe vainqueur. Alexia Putellas. Putellas, c'est presque sans surprise pour la joueuse du Football Club de Barcelone.
Este es un momento histórico. El Balón de Oro, probablemente el premio más prestigioso del fútbol mundial a nivel individual, ha vuelto a España. Nunca nadie, desde Luis Suárez Miramontes, en 1960, lo había vuelto a ganar. Hasta Alexia Putellas, la jugadora del Fútbol Club Barcelona.
Cortar, avanzan las culés, costado diestro, cuidado el esférico, que le puede llegar a Alexia, Alexia ante Sandra, puede llegar el tercero del Barça, la pisa Alexia, bueno, lo que acaba de hacer Alexia, oh, Alexia para el tercero.
Alexia nació en Mollet del Vallès, en Barcelona, en 1994, y es la mejor jugadora del mundo, un premio que coincide con la revolución femenina que vive nuestro fútbol, ahora mismo, por cierto, pendiente de la profesionalización definitiva para acabar con muchas situaciones precarias. Un premio deseado y muy importante para el fútbol femenino español. Hablamos de ello con Amadeu García, periodista deportivo del Mundo en Barcelona.
Para el fútbol femenino español es importante porque a pesar de que es la tercera vez que se entrega, ten en cuenta que esto empezó a entregarse a nivel femenino en 2018 y en 2020 hubo una especie de parón, como con el Balón de Oro masculino, pues para ser la tercera vez, dos jugadoras españolas se han colado en el podio como primera y segunda, Alexia como vencedora y Cindy Hermoso como segunda. Pero más allá de la importancia a nivel estrictamente de fútbol femenino, yo hablaría de fútbol español en general. Pues digo que es el más deseado porque, bueno, hace ya 61 años desde la última vez en que lo había ganado un jugador español, en este caso Luis Suárez, que lo ganó con el Barça en el año 1960. En todo este lapso de tiempo ha habido jugadores españoles que han estado cerca del podio. El último que estuvo más cerca creo que fue Xavi, que llegó a ser segundo. Hubo un momento que Xavi y Iniesta estuvieron allí, pero bueno, estando Leo Messi ahí era muy, muy difícil que pudieran ponerse por delante. Y ya bueno, ya ha llegado un momento de que a través del fútbol femenino, pues el fútbol español recoge un reconocimiento que durante mucho tiempo se le ha estado negando.
Pero si me permitís, quiero dedicarle, voy a intentar no mencionarme, este momento.
Durante el momento de los discursos, en los agradecimientos, cuando ya tenía el galardón en sus manos, el galardón que entrega la revista France Football, Alexia se acordó de su padre, Jaume. Un momento que fue muy emotivo. Él era quien la acompañaba en su etapa en el Sabadell, con el Barça, en sus años en el Español, todo ello en las categorías inferiores de estos equipos. Luego se fue al Levante, pero justo cuando se estaba fraguando su regreso al Barça, perdió a Jaume, a su padre.
Por quien hago todo, espero que estés muy orgulloso de tu hija. Allí donde estés, esto es para ti, papá.
Amadeu, gracias. Tú has hablado con quienes mejor conocen futbolísticamente a la Balón de Oro. ¿Cómo es Alexia dentro del campo? ¿Es una líder?
De Alexia, según cuenta Xavi Llorens, que es el entrenador que la trajo de vuelta al Barça, porque ella estuvo en categorías inferiores y después pasó por el Español y el Levante, cuenta que cuando volvió al Barça era, bueno, se centraba más en jugar que en lo que sería en llevar la voz cantante o en ejercer un papel de líder. Pasa que en los últimos tiempos ha tenido que ir cogiendo este rol y lo cumple en el Barça también en la selección. Y bueno, y aunque no le acaba de gustar demasiado, pues se siente cómoda con él, lo ejerce y está allí pues dando, siendo esta especie de referente que tanta falta hace dentro de un campo de fútbol. Bueno, y no solo dentro de un campo de fútbol.
Alexia.
Así es como han celebrado sus compañeras de la selección española el Balón de Oro de Alexia Putellas, desde su concentración en Sevilla. Una selección de la que han formado parte jugadores de época. Tú citabas antes a Xavi o a Iniesta, a Amadeu, jugadores de época que no consiguieron nunca este galardón, en una época marcada también, hay que decirlo, por Messi y Cristiano. En todo caso, el fútbol español ha sido históricamente poco reconocido a nivel individual. ¿Crees que esto puede empezar a cambiar gracias a este frente abierto desde la parte femenina?
Yo creo que sí. El fútbol femenino español realmente está a muy buen nivel. Lo está demostrando también a nivel de selección, fundamentalmente. Aunque puede que la liga haya demasiadas diferencias entre los equipos que están más arriba, los que están más abajo en media tabla. Pero bueno, contar siempre con un frente más a través del que intentar conquistar títulos, bueno, son más opciones que tienes para ello. Y el nivel de las jugadoras que están saliendo ahora mismo a nivel español, pues es lo bastante bueno e interesante como para que puedan aspirar a lograrlo en los próximos años. No solo Alexia, sino muchas otras.
Otras, y esto hay que recordarlo, porque las también españolas Jenny Hermoso, que ha quedado segunda, Sandra Paños e Irene Paredes, estaban nominadas al Balón de Oro, todas jugadoras del FC Barcelona.
Al Dastí, a Bulgut, que justament avui sigui el seu 122è aniversari. Moltes felicitats, culers. La veritat que és un privilegi estar aquí representant el Barça avui.
Es cierto que en la primera división femenina existen muchas diferencias entre los clubes. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero ese camino hacia la profesionalización, por poner un ejemplo, la misma Alexia, en algunos de sus clubes, entrenaba después que los chicos, ha sido clave en este éxito, especialmente en el Barça, que este mismo año consiguió ganar la Champions.
La profesionalización es clave para competir, eso está claro. María Teixidó, que fue una de las impulsoras de esta profesionalización en el Barça femenino, fue directiva con José María Bartomeu, recuerda que, bueno, que todo lo que comporta esta profesionalización pues significa una repercusión del rendimiento de las futbolistas, sus condiciones de trabajo y lo que pueden llegar a decir dentro del terreno de juego. Si se dan recursos, pues se demuestra que se consiguen éxitos. Si el resto de equipos de la Liga Española quieren competir, pues tendrán que tirar por esta vía. Por muchas dificultades o por muchos baches que parezca que se están poniendo por parte de algunos en el camino.
Alejandra Orcese y Amadeu García nos han ayudado este martes en El Mundo al Día a explicar quién gana y quién pierde con la subida de los precios y cómo de importante es para nuestro fútbol que una española haya ganado por primera vez el Balón de Oro. Un día en el que además contamos que el rey anima a los jueces en Cataluña a cumplir con su misión constitucional, que la variante Omicron llega a España y en el que entrevistamos a Anne Applebaum, la columnista, historiadora y ganadora del Pulitzer, que recoge hoy el Premio Internacional de Periodismo del Mundo. Con esto cerramos por hoy. ¡Ay, por cierto! El Balón de Oro masculino se lo ha vuelto a llevar Messi, el séptimo. Uno más, como un día más que despedimos. Siempre en la web, siempre estamos en la web del periódico y en las principales plataformas de podcast. Gracias por estar al otro lado. Saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.